Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 6 de enero de 2025. Porque sí, hasta en la solemnidad de la Epifanía del Señor hay gente aquí haciendo posible Herrera en COPE, ¿eh? Así que hagan ustedes el favor de valorar el esfuerzo que estamos haciendo esta madrugada y esta mañana. Más de un padre o una madre de familia que hoy, en cuanto termine esto, va a salir escopeteado a casa, a ver si un poco de suerte no se pierde uno de los momentos más entrañables que puede vivir uno en su casa con sus pequeños. Y es que sobra decir que esta ha sido la madrugada más bonita de todas las que le toca a uno trabajar, porque dejas a los críos durmiendo en casa con la ilusión de lo que se encontrarán a la mañana siguiente, y tú al mismo tiempo con la ilusión de encontrarte sus caras de alegría cuando vuelvas al hogar. Ha sido una tarde marcada por la lluvia o por la amenaza de lluvia en muchos puntos de España, pero en aquellos lugares que decidieron mantener la cabalgata para la tarde de este pasado domingo, ni siquiera el tiempo ha podido con la ilusión de ver a Melchor, Gaspar y Baltasar cumplir con la tradición, claro. Eso para los padres ha sido un plus, ¿no? Además del frío, además de cargar con la escalera para que se suban y lo vean bien, además de los caramelazos que te puedes llevar en la cabeza, además de todo eso, este año ha habido que sumarle en algunos lugares que si el paraguas, que si el chubasquero, etcétera, etcétera. Pero oye, cuando uno es padre, abuelo o tío de un pequeño que disfruta con todas las fuerzas de la magia de esta noche, se te quitan todos los problemas. Y de alguna manera incluso le das un abrazo, ¿no? A través de un túnel del tiempo imaginario a ese niño que algún día fuiste y que de alguna manera siempre te susurra al oído que no te olvides de lo bonita que es la inocencia. Así que, cargados con todo ese bagaje, con los niños con los ojos abiertos como platos, esta noche España ha vuelto a cumplir con la tradición de escuchar a aquellos tipos que hace mucho tiempo se presentaron en Belén para adorar al niño Jesús.
Es un momento muy emocionante para nosotros, para Baltasar, para Melchor y para mí. El recibimiento nos sorprende siempre, siempre. Todos los años es el mismo, pero
yo me he pedido cosas de Harry Potter, porque veo las películas de Harry Potter y me gustan.
Una casa de muñecas.
Un set de magia, un set para pintar mascotas.
Pues ya lo ven, esta mañana en muy poquitas horas, porque los niños en días como hoy se despiertan al alba, bueno, ahora mismo ya, como quien quiere, será el momento de los gritos de sorpresa, de las risas, de los papeles de regalo que se rompen con ansia, y de escuchar mucho eso de mira papá, qué bonito lo que me han traído, papá, ponle pilas a esto, o mamá, ¿cuándo salimos a la calle a estrenar mi bici nueva? En fin, este es uno de los días en los que uno entiende claramente que las tradiciones nos ayudan a darle a la vida ese punto de misterio y de ilusión que siempre hace falta. Por eso mismo, en una mañana como esta, casi queda un poco de pereza echarle un vistazo a los asuntos de los adultos, pero como la radio no para ni siquiera en una mañana como esta, pues habrá que ponerse manos a la obra. Si nos fijamos en lo que es última hora, lo que se dice última hora, lo más relevante que se ha dicho en el mundo últimamente ha salido por la boca del presidente de Ucrania. Y es que Zelensky ha concedido una entrevista al periodista Lex Fridman, un estadounidense de origen ucraniano, en la que Zelensky ha dejado caer por primera vez que estaría dispuesto a renunciar a los territorios ocupados por Rusia si el resto de Ucrania pudiera ingresar en la OTAN o estar protegida por la OTAN. Estamos hablando de una reflexión muy novedosa en boca de Zelensky, porque es la primera vez que Kiev no cierra la puerta a terminar la guerra con la fórmula de paz o seguridad a cambio de territorios.
Para nosotros, esos territorios siguen siendo ucranianos, pero la OTAN solo puede actuar en las zonas bajo nuestro control. Esto se puede negociar, estoy seguro. Es cierto que esto no sería un gran éxito para nosotros, pero si vemos vías diplomáticas para acabar la guerra, esta es una de ellas. Y la segunda, un paquete de ayuda armamentística.
Dice Zelensky que no es una idea que le haga mucha gracia, que no podrían hablar de un gran éxito, pero que se trata de priorizar una vía diplomática para poner fin a la guerra. Y da a entender que Donald Trump está informado de esa idea y que para llevarla a cabo tanto Estados Unidos como la Unión Europea deberían comprometerse a entregar armamento a Ucrania. Se entiende que Zelensky pide garantías de que una vez entregado el Donbass a Rusia, Occidente evitará que Putin siga atacándoles. Que Zelensky haga esa declaración nada más comenzar 2025 suena a que sabe perfectamente que Trump va a trabajar para imponer una paz en la línea de entregar a Putin parte de lo que ha invadido, y ahora el presidente ucraniano puede que se esté adelantando a eso, tratando de imponer ciertas condiciones. Ojo a esas declaraciones de Zelensky, porque lo mismo al final se tuerce todo y la guerra sigue su curso, pero también pueden ser el inicio de un punto de inflexión. Y nada, si volvemos a adentrarnos en España, pues, ¿qué quiere que le diga? En esta noche de Reyes hay que decir que el Día de los Adultos también va a ir un poco, pues, de niños y de Reyes. De niños porque esta mañana se celebra el sorteo de la Lotería del Niño, que va a repartir 770 millones de euros en premios. En COPE se lo vamos a contar en directo a partir de las 12. Y luego va a ser también un Día de Reyes, porque el Rey Felipe volverá a ser el protagonista en la celebración de la Pascua Militar. La Pascua Militar, ya saben, de alguna manera simboliza el comienzo de un nuevo año militar y será una ocasión perfecta para hacer balance del último año que, ni que decir tiene, ha terminado muy marcado por el trabajo que a día de hoy siguen realizando nuestros militares en Valencia a cuenta de la DANA. Será además un acto en el que volverán a coincidir el jefe del Estado y el presidente del Gobierno después de un año en el que la mayoría de informaciones vienen a coincidir en que las relaciones entre Zarzuela y Moncloa no atraviesan por su mejor momento. Ya se publicó, como recordarán, que a Sánchez no le gustó haber quedado como la única autoridad oficial que puso pies en polvorosa en cuanto le rozó el palo de una escoba en Paiporta, mientras los reyes y el presidente de la Comunidad Valenciana sí rechazaron el plan de evacuación por entender que su lugar estaba allí, con los vecinos enfurecidos tratando de entenderles. Para Sánchez de verdad que no fue el mejor día para su imagen pública, pero sí lo fue para el rey. Sí lo fue para un Felipe VI que dio una clase práctica de lo que es ser rey, de igual manera que lo hizo en octubre del 17 ante el desafío separatista en Cataluña. Seguramente cuando pasen los años, los incidentes de Paiporta se seguirán viendo como uno de los momentos álgidos del reinado de Felipe VI, que llega a esta Pascua Militar, por cierto, después de un año en el que los roces con el gobierno, o al menos las situaciones extrañas, han venido también a cuenta de su agenda internacional. Don Felipe coincide hoy con Pedro Sánchez en un acto público después de un año en el que ha llamado la atención que el jefe del Estado ha hecho viajes internacionales sin estar arropado por el gobierno. A los países bálticos, por ejemplo, fue sin nadie del Ejecutivo hasta que se incorporó al final Margarita Robles. Y a las tomas de posesión de Milei o de Bukele tuvo que ir sin ministros, simplemente con secretarios de Estado. Y todo ese mar de fondo viene a sumarse además a la última polémica. Porque ciertamente muchos han hablado también de si el gobierno debe involucrar o no a la jefatura del Estado en esa gran verbena antifranquista de evidente tono guerra civilista que el gobierno ha montado para 2025. Con hasta 100 actos, más vale que sobre que no que falte, para conmemorar la muerte de Franco. Algo que tiene a Sánchez, acuérdense, muy pero que muy implicado.
A lo largo del año 2025, el gobierno va a impulsar la conmemoración de los 50 años de lo que vamos a llamar España en libertad. Esta conmemoración se va a traducir en más de un centenar de actividades culturales, de eventos de diversa índole, que van a inundar nuestras calles, escuelas,
universidades. Nos va a inundar la performance antifranquista. De lo extraño que resulta conmemorar, esa es la palabra que usan, la muerte de un dictador, ya se ha hablado largo y tendido. Hasta ahora se diría que conmemorar quiere decir rendir tributo al que se ha muerto. Y aquí llega un momento en que uno empieza a dudar si realmente no se trata de eso, de que el PSOE conmemore a Franco y lo mantenga con vida porque necesita a Franco como el comer. Porque fíjense, en un momento en el que los españoles estamos afrontando una preocupante pérdida de poder adquisitivo, con la vivienda como gran problema social o con retos como la crisis migratoria o la mala gestión de lo público, como se demostró con la DANA, en un momento así Moncloa trata de convencernos de que una de nuestras prioridades debe ser conmemorar con hasta 100 actos que hace ya medio siglo que se murió un dictador en la cama, que es una manera de recordar, por cierto, que el PSOE, como lucha antifranquista o como resistencia, fue más bien un churrete. Pero bueno, en eso están y en eso han querido involucrar al rey de una manera muy extraña, porque le invitaron al primer gran evento de ese reguero de actos antifranquistas sabiendo de antemano que el rey no puede acudir, porque el día 8, el próximo miércoles, tiene la entrega de las cartas credenciales a los nuevos embajadores. Claro, los hay que se malician que el gobierno buscaba que el rey dijera que no acude, como finalmente dijo el pasado viernes, para que personajes como Alberto Garzón hayan salido a decir que esto demuestra, bueno, pues que el rey no tiene muchas ganas de criticar a una dictadura a la que le debe la corona, etcétera, etcétera. Desde luego hay que ser un poco mezquino y bastante demagogo para, habiendo sido ministro, aunque no pagara ni chapa, pero fue ministro, para obviar que el acto diplomático del día 8 tiene su importancia y que estaba previsto de antemano. Pero aquí hay una estrategia que consiste en que una parte de la izquierda le pone la zancadilla al rey con cierto disimulo, y otra parte de la izquierda hace de hooligans para comentar la jugada. Y en medio de todo eso, bueno, pues está el rey, que con su sentido de la mesura va capeando el temporal como la razón le da a entender. En Zarzuela han dicho que al acto del 8 no pueden ir, pero que ya tratarán de ir a otro, porque como han puesto nada menos que 100, pues hombre, malo será que no vayan a alguno. Claro, aquí la clave está en que Zarzuela sea capaz de elegir un acto en el que el enfoque sea celebrar la democracia, evitando que eso acabe siendo un festival guerra civilista en el que se cuestione el espíritu de la transición o se quiera demonizar a la mitad de la sociedad española, que es en lo que están los garzones de turno. Y miren, como estamos en el Día de Reyes y han sido días para hacer propósito de enmienda para que no nos trajeran carbón, lo que sigue resonando con fuerza también es la última innovación de Yolanda Díaz, porque la vicepresidenta y ministra de Trabajo, en su afán por facilitar el trabajo a los Reyes Magos y que tuvieran bien claro, que no se equivocaran, quién merece carbón, vino a decir que su compañero de gabinete, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es casi una mala persona.
Es que quiere cambiar el acuerdo con los sindicatos. Y esto es muy grave y no va a pasar, ya se lo digo yo. Yo sé muy bien que el Partido Socialista en este momento se opone a la reducción de la jornada. Estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es que es casi ser de mala persona.
Claro, esto es nuevo. Ahora resulta que tratar de dar más tiempo a las empresas para adaptarse a la reducción de la jornada laboral es de malas personas. Una vicepresidenta y ministra de Trabajo diciéndonos que forma parte de un gobierno en el que hay casi malas personas. Es todo como muy, muy peculiar, como eso de que el fiscal general del Estado decidiera cambiar de móvil 7 días después de saberse investigado por la filtración de los datos confidenciales de la pareja de Ayuso y 7 días antes de que se registrara su despacho. Entregar a la Guardia Civil un móvil sabiendo que en ese móvil no van a encontrar las conversaciones que buscan porque es un móvil nuevo que solo llevas usando una semana, ¿eso será de buena o de mala persona? Pues habrá que ver a quién le traen carbón en este 2025. Vamos ya con otros asuntos de la actualidad, titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Atención, si hoy tienes que coger el coche esta medianoche, concluye la operación especial de tráfico de las fiestas navideñas en las que se han previsto 4 millones de desplazamientos por carretera. La DGT avisa que las horas más difíciles para conducir hoy serán entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. La Pascua Militar, además de ese acto central que presiden los reyes en el Palacio Real, se celebra también en Barcelona, en la Capitanía General, y por primera vez en más de una década, con la participación de la Generalitat. Es la consejera de Interior, Nuria Parlón, la que va a representar al gobierno de Salvador Illa. En Ciudad Real sigue la macrofiesta ilegal que empezó en Nochevieja a los alrededores del aeropuerto. Allí siguen de fiesta por sexto día consecutivo unas 5.000 personas. El ayuntamiento ha pedido al gobierno un desalojo inmediato. Recuerdan que hay 2 detenidos. Y España se ha vuelto con las manos vacías de los Globos de Oro. Ni Javier Bardem, ni Carla Sofía Gascón, ni la película de Almodóvar han conseguido los premios a los que optaban. Las grandes triunfadoras han sido las películas Emilia Pérez y De Brutalis, lo que las convierte en favoritas de cara a los Oscar 2025.
En el partidazo de COPE, los Reyes Magos traen una semana con fútbol todos los días. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, y los primeros en estrenar el regalo van a ser la Deportiva Minera y el Real Madrid, que se estrena la Copa del Rey, que ha sido protagonista durante todo el fin de semana, dejándonos varias sorpresas, como la clasificación del Pontevedra de Segunda Federación, que eliminó al Mallorca, y del Ourense de Primera Federación, que se deshizo del Real Valladolid. A las 7 de la tarde será ese Deportiva Minera Real Madrid. Mañana van a poner el broche a la tercera ronda de Copa Eldense y Valencia, y cambiaremos Copa por Supercopa, que arranca el miércoles con el Athletic Club de Bilbao Barça. Veremos si con Dani Olmo y con Pau Víctor acompañando a la expedición azulgrana, con su futuro todavía en el aire. El jueves será la otra semifinal entre Real Madrid y Mallorca. Nos hemos debido portar muy bien este año, Sergio, porque el regalo de Reyes lo rematamos el próximo fin de semana con Liga y con esa final de la Supercopa de España.
Mucho fútbol, que es lo que nos gusta. Y ahora la previsión del tiempo.
Día de Reyes marcado por las nubes y por las lluvias que empiezan en el oeste de la península y se van a ir desplazando al Mediterráneo hasta llegar esta tarde a Baleares. Ojo a las lluvias, sobre todo, que pueden ser tormentas en Galicia y en Cádiz. No se descarta incluso granizo. Mucho cuidado también hoy al oleaje en la costa de Cantabria y el País Vasco. En cuanto a las temperaturas, hoy en general más fresquitas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Querida energía, ¿recuerdas cuando nuestros padres nos decían: hijo, apaga la luz, que hay que ahorrar? Pues hoy también son nuestros hijos los que dicen: papá, apaga la luz, que hay que cuidar el planeta.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Jorge Bustos sigue por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo.
Oye, no, no se vale abrir los regalos antes de tiempo, ¿eh?
No.
Que te conozco, Truán. Bueno,
todo
bueno.
Tiempo.
Ignacio Camacho, ¿qué te cuentas, compañero? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Y Paloma Esteban, que también se ha venido por aquí a pasar esta mañana de Reyes. Paloma, ¿qué tal?
Aquí estamos, muy buenos días.
Oye, intuyo que si estáis todos aquí operativos, viniendo al estudio y eso, es porque estáis on fire con la Pascua Militar, ¿puede ser?
Sí, sí, claro. Y además un día importante, vamos a ver ese reencuentro del rey con el presidente del gobierno después de, para mí, de unas semanas convulsas y que no entiendo muy bien a qué responde ese interés de Moncloa por exhibir o airear tensiones a veces inexistentes y que tengo la impresión de que quieren, Sergio, elevarlas todo el tiempo al terreno público.
Uh-huh. Llamó la atención, Ignacio, lo del viernes, ¿no? Zarzuela salió, lo contábamos aquí con Zarzalejos, a las 12 del mediodía. Zarzuela va a decir qué hace con ese acto, con esa invitación. Parecía claro y así se confirmó que Zarzuela dijo: a este acto no puedo acudir porque sabéis que el día 8 tengo las credenciales de los embajadores, que es un acto muy importante en clave diplomática. Ya veremos y hablaremos para el futuro. Una situación un poco extraña otra vez, en un año muy extraño entre Zarzuela y Moncloa.
Sí, hubo un despacho en Zarzuela, un despacho semanal, en el que, bueno, yo creo que parece ser que el rey fue clarito en la exposición de este asunto y, en general, de las relaciones entre corona y gobierno. A mí, de todas maneras, es que me resulta muy extraño que el gobierno invite a la Zarzuela, al rey, a un acto de gobierno de partido. Es decir, al rey se le invita, normalmente invita al rey, ¿eh? Pero en todo caso son actos de Estado. Bueno, era una invitación envenenada, claramente. Después le han salido allí un poco más, dejando muy claro, la Zarzuela también ha mandado un mensaje, mandaron mensajes telefónicos y tal, diciendo no hay tanta tensión, etcétera. Están interesados en rebajar la idea de que hay tensión. La hay, especialmente desde Paiporta. Está el incidente del viaje a Notre Dame, el discurso de Navidad, que hubo un par de toques al gobierno, también a la oposición, a la política en general. Bueno, esa tensión existe y la pretensión disparatada de que el rey acudiera a un acto que en el fondo es un acto partidario, un acto de al menos de sesgo, como es esta inauguración del nuevo programa ideológico de Sánchez sobre el antifranquismo retroactivo, era un disparate. Y encima, además, en una fecha en que el rey es que no podía ir. Es que es la recepción de embajadores, ¿no? sin la cual los embajadores no pueden ejercer. Cuidado. Los embajadores nuevos, hasta que no los recibe el rey y les da las credenciales, no pueden ejercer. Y hay como media docena, entre ellos de Gran Bretaña, por cierto.
Uh-huh. Ahora lo que hace falta, Jorge, como son 100 actos y serán de todos los colores y sabores, en bibliotecas, en no sé qué, en no sé cuánto, otros más oficiales, Zarzuela tendrá que ir con ojo de elegir un acto en el que vea que de antemano que lo que se va a decir, o el programa o lo que hay, o el enfoque no va a ser especialmente guerra civilista o de qué buenos son unos españoles y qué malos son otros, ¿no? Que no se traicionen en ese acto concreto al que vaya el rey, eso que se conoce como el espíritu de la transición.
A ver, yo me atrevo a aventurar que de los 100 actos no se van a consumar ni la mitad.
Eso creo yo.
Porque esto se agota en su propio anuncio, como tantas otras medidas del sanchismo. Esto solamente es un intento propagandístico de desviar la atención de las dos profundas crisis que están llevando a la agonía al gobierno, que es la crisis parlamentaria y con los presupuestos Puigdemont y tal, y la crisis judicial. Es decir, entonces no tiene mucho sentido, una vez agotado su potencial propagandístico, que se agota muy rápido en los ciclos informativos en los que vivimos, decimos hoy, no tiene ningún sentido, ninguno. Es decir, nos sirve muy bien a los columnistas para hacer la columna de Franco, porque bueno, pues ahora me sentaré a escribir al término de la tertulia la columna de Franco del 25, claro. Pero no tiene ningún sentido, ni siquiera las personas de izquierdas con las que yo hablo últimamente, o sea, esto también les parece ridículo. Les parece ridículo. Es decir, no tiene el potencial que pudo tener cuando exhumaron el cadáver de Cuelgamuros y todo aquello. Pues podía servir aquella, la foto de Colón, todavía podía servir en el 2019, pero en 2025 no te lo compra ni el que ha votado a Pedro. Es decir, no te lo compra a nadie. Y desde luego, para cohesionar otra vez la mayoría parlamentaria Frankenstein tampoco sirve. O sea, ¿tú crees que Puigdemont o al PNV, o sea, les va a ayudar a volver a votar en la disciplina de Moncloa? Tampoco.
No me ha dado la competencia de migración, pero me ha tocado mucho la patata.
No tiene ningún interés en
los actos antifranquistas.
O sea, y de paso, o sea, si lo que se trata, y efectivamente estoy de acuerdo con Ignacio, es de intentar desesperadamente ahormar otra vez esa mayoría poniendo al rey en la picota o deslizando que efectivamente a la hora de elegir Felipe VI se alinea con la parte equivocada de la historia, también es ridículo, porque eliges una fecha en la que objetivamente hay un problema de agenda tan serio como recibir a los nuevos embajadores, con lo cual sí que es verdad que desde Paiporta algo ha cambiado, algo se ha roto y que esa fractura es más profunda de lo que desde luego Zarzuela en un ejercicio de responsabilidad quiere hacer ver, pero bueno, que esto trae causa, bueno, desde los indultos. Es decir, que es evidente que el compromiso de Felipe VI con desde el discurso contra la deriva del procés va en la línea contraria a la que persigue Pedro Sánchez,
bueno,
que
es el
blanqueamiento por completo
bien.
Del separatismo. Entonces, pero ha habido muchos cuando le han dejado solo en las tomas de posesión de mandatarios hispanoamericanos, en fin, ha habido miles de episodios. Ahora, desde Paiporta, es verdad que algo se ha agudizado y que además el discurso de Nochebuena del Rey fue especialmente claro en algunos puntos que evidencian pues que el gobierno sigue una línea muy diferente.
Los deberes que están por hacer y que el gobierno pues debería
Yo también
poner.
Creo, como Jorge, que los 100 actos se van a desleer.
Se van a quedar en tres.
Claro, acordaros de aquellos 30 y tantos actos que iba a hacer hace un par de años, de relanzamiento claro. Y tal. Primero le pegaron una bronca y se acabó el programa. Pero ojo, porque la campaña tiene un sentido. No, esta gente no la apuntaba sin hilo. Y el sentido es asimilar a toda la oposición a Franco.
Claro.
Es decir, crear una división de que lo que no es sanchismo es franquismo.
Y que Vox se le caliente la boca y diga, pues yo sí, pues yo franquista.
Claro,
y que por otro lado lleva siendo la estrategia, Ignacio, todo el primer año. Eso porque es. Todo el primer año del gobierno de Pedro Sánchez ha sido decir, al menos no gobiernan PP y Vox, equiparándolos con lo que fue el régimen. Sí, claro, y es que es la estrategia.
El sentido está claro, otra cosa es el recorrido.
Pero haremos balance.
Es lo que veremos.
Ojo a la publicidad programática subterránea de las tarugadas que hagan, que las van a hacer algunos de la derecha.
Ahora, enseguida, analizamos estas y otras cuestiones, pero antes me voy a dar una vuelta por Leroy Merlin.
Aviso importante: si tu pareja, tus amigos se encierran en casa y pasan el fin de semana cambiando el suelo, las puertas, pintando, oye, no desesperes, es duro dejar de verlos, pero merece la pena. Este mes, las super ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 35% de descuento para mejorar tu casa sin parar. No, sí, sin parar. No te lo pierdas. Consúltalo todo en tienda o web.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Y si este año te toca a ti?
En directo, yo estaba escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera Incope.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Como cada día, vamos a conocer la reflexión económica que nos acerca a esta hora Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Oye, finalmente 2024 fue un buen año para el sector del automóvil en España.
Pues sí. De hecho, alcanzó un hito significativo en 2024, superando el millón de unidades vendidas por primera vez en 5 años. El incremento es del 7,1% respecto al año anterior. Este repunte refleja una compleja interacción entre la elasticidad-precio de la demanda y diversos factores estructurales del propio mercado. La elasticidad-precio se evidencia particularmente en la segmentación tecnológica del mercado. Los híbridos convencionales ya han logrado desplazar a los vehículos de gasolina como líderes del mercado, captando un 38% de las ventas frente al 37% de los tradicionales en gasolina. Sin embargo, el segmento de vehículos electrificados completamente pues no tiene esa elasticidad, alcanzando solo el 11% del mercado con aproximadamente 116.000 coches vendidos. Esta menor penetración, a pesar de los incentivos gubernamentales, indica barreras de entrada muy significativas que se relacionan con el precio, por un lado, y por la infraestructura de carga rápida que sufrimos los que llevamos un eléctrico 100%. Por marcas, Toyota ha liderado las ventas con 95.000 unidades, Volkswagen 67.000 y Seat con 65.000, pero el modelo más vendido en nuestro país es el Dacia Sandero, con 33.000 unidades vendidas, algo que sugiere que el precio sigue siendo, obviamente, un factor determinante en la decisión de compra. Y este último factor, Sergio, puede estar reflejado en varias cosas. Te voy a dar varias para elegir. Una demanda racional en tiempos de incertidumbre económica. 2. Un indicador de ampliación de la base de consumidores que permiten así a más personas acceder a vehículos nuevos. O 3. Que la gente sigue necesitando un coche, pero que la pérdida generalizada de poder adquisitivo exige buscar alternativas más económicas.
Efectivamente.
¿Cuál eliges?
Pues me quedo, yo qué sé, con un poquito de cada. Luego le doy una vuelta. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Sergio.
Herrera Incope.
Estar informado.
Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta. Plátanos, manzanas, ¡ay, sobre todo uvas! Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada, con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Este 2025, nuestro propósito de año nuevo es que ahorres tiempo y dinero para que puedas cumplir los tuyos. Por eso con Verti tienes tu seguro de hogar desde solo 82 euros al año con servicios de reparación y reforma incluidos. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito son unos Reyes Magos vestidos con bata blanca y con pijama verde de quirófano. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sé que este tema te va a encantar, Sergi. Uh-huh. Escucha. Ya sabíamos que los Reyes Magos existen. Esta pasada noche han pasado por casa Melchor, Gaspar y Baltasar. Pues bien, resulta que hay más reyes que también son magos. Hoy en La Linterna te voy a presentar a tres. El doctor Alberto Ocaña, el jovencísimo doctor Jorge Bartolomé y Marta Cardona, directora de la Fundación CRIS contra el Cáncer. Paloma Serrano y yo hemos aprendido en la unidad CRIS de terapias experimentales del Hospital Clínico en Madrid cómo este equipo revoluciona la lucha contra el cáncer. Junto a Azucena, una paciente, nos cuentan cómo avanzan en el diseño de fármacos personalizados para cada enfermo. Un fármaco, un paciente. Un fármaco que ataca exclusivamente las llamadas dianas terapéuticas o puntos débiles de las células cancerígenas. Química computacional, inteligencia artificial, big data, médicos y no es ciencia ficción. Los Reyes Magos existen, en este caso en el Clínico de Madrid, creando nuevos fármacos individualizados contra el cáncer. Esta noche en nuestro tema del día, a las 9, 8 en Canarias, los Reyes Magos vestidos con pijamas verdes uh-huh. y batas blancas. Nos escuchamos, Sergi.
Nos escuchamos. Te escucho a partir de las 7 en La Linterna. Un abrazo, Tron. Bueno, pues en esta mañana de Reyes estábamos aquí con Ignacio Camacho, Paloma Esteban y Jorge Bustos. Habéis adelantado bastante y reflexionado bastante sobre la Pascua Militar, ese acto un poco curioso de antifranquista que prepara el gobierno con 100 actos. Decís vosotros que seguramente serán menos, con el rey que lo invitaban, que no podía y lo que puede haber detrás de eso. Pero yo no sé si queréis avanzar algo más sobre lo que va a ser la Pascua Militar. ¿Qué os sugiere un acto como el de hoy? Precisamente, Paloma, en un año que ha sido muy llamativo para el ejército, la Pascua Militar no deja de simbolizar un poco el inicio de un nuevo año militar, y ha sido un año en el que el ejército ha tenido una presencia en la sociedad posiblemente como no había tenido nunca, ¿no? Lo sigue teniendo, ¿no? Solo hay que ver las cabalgatas que hubo ayer en Valencia para ver cómo el ejército se ha hecho un lugar en el seno de la sociedad española.
Bueno, y no tengo ninguna duda de que los discursos tanto del rey como de la ministra de Defensa va a haber, claro, no puede ser de otra manera, una mención expresa al papel que han jugado las Fuerzas Armadas, todo el ejército, en la catástrofe de la Dana en Valencia. No puede ser de otra manera, tú lo dices, Sergio, y es la fiesta de las Fuerzas Armadas, es el día grande del ejército, se pone además en valor toda la actuación que tienen las tropas, tanto dentro como fuera de España. Y yo creo que el asunto de Valencia ha sido muy importante, porque creo que ahí el ejército y los voluntarios y el ejército de voluntarios, ¿no? Si se quiere, los dos ejércitos, son los que realmente han jugado un papel muy importante. Y creo que además ahí el rey, que por cierto también es el jefe de las Fuerzas Armadas en esta Pascua Militar y siempre, tuvo también un papel relevante. Y yo solo por retomar lo que hablábamos, creo que además hoy se va a ver al detalle. No tengo ninguna duda de que todos los compañeros que estén cubriendo el acto van a ver al detalle cualquier gesto que tengan el presidente del gobierno y el jefe del Estado, porque creo que lo vamos a auditar, porque sabemos que hay esas tensiones y lo sabemos, pero sí es verdad que aquí estábamos repitiendo mucho lo de Paiporta, punto de inflexión. Claro, sin ninguna duda, punto de inflexión. Pero punto de inflexión, ¿por qué? Porque yo creo que el rey ese día cumplió con su papel y quien no cumplió con su papel fue el presidente del gobierno. Y desde ahí, que por eso yo hablaba de las polémicas inexistentes, tengo la sensación de que Moncloa se ha esforzado mucho por airear, por dar una sensación de más tensión que no debe contribuir, o que yo creo que realmente no contribuye a nada nuevo, nada bueno para el presidente del gobierno. Porque, insisto, creo que los reyes han estado donde tenían que estar en los últimos dos meses, sobre todo en lo que tiene que ver con la provincia de Valencia, y lo digo porque realmente eso también ha sido un punto de inflexión para la sociedad española. Es que lo que ha pasado en la provincia de Valencia y la actuación que han tenido los gobernantes y, por otro lado, los reyes, es lo que también la gente está viendo y la gente está juzgando. Y pienso que hablamos mucho del punto de inflexión de Paiporta porque lo que quedó en evidencia es que quien no supo estar en su sitio ni ese día, y yo me atrevería a decir ni los siguientes, el presidente del gobierno no ha vuelto a aparecer en la provincia de Valencia. El gobierno ha estado ausente absolutamente y creo que lo que les molesta es que el jefe del Estado haya estado en su sitio, y de ahí efectivamente vienen tensiones posteriores aireando cuestiones de agenda que no se había visto. No se había visto nunca que sea Moncloa quien diga no, el rey no asiste porque tiene este problema de agenda, sin que Zarzuela lo hubiera dicho. O sea, yo creo que realmente Moncloa está contribuyendo a generar nuevas sensaciones de crisis que no debería ir por ahí.
Claro, ahí Zarzuela hace bien, Ignacio, en no entrar al trapo y decir, bueno, no pasa nada, de puertas hacia fuera, todo tranquilidad, porque en el momento que se visualice ya y que forme parte del relato, de lo que se sustancia en boca de los ciudadanos en la calle, que Moncloa y Zarzuela están a matar, en el momento que eso cunda, Moncloa va a tener la tentación de hacer lo que hace siempre, que es decir, pues sí, la verdad es que hay este tipo de problemas y es culpa del otro, siempre es culpa del otro. Y ahí eso es lo que Zarzuela tiene que evitar en la medida de lo posible, porque si entramos ya en esa dinámica es muy complicado.
Sin duda, no, y además por un ejercicio de responsabilidad, es decir, claro, la factura del Estado, la factura del gobierno, hombre, pueden tener, siempre han tenido ciertas tensiones, tal, como Aznar le prohibía viajes a Juan Carlos y tal, bueno, pues siempre han pasado, pero es verdad que en este momento esa tensión tiene que ver con el desgaste general del gobierno y la existencia de una valoración muy potente de la corona. Es verdad que la Zarzuela estaba sobre todo satisfecha del comportamiento del gobierno en toda la operación Leonor, que fue, hay que reconocerlo, fue impecable y además salió muy bien. Pero esas tensiones están aflorando, lo ha explicado muy bien Paloma, ha aflorado particularmente desde Paiporta, que era un viaje que el gobierno no quería que se produjera y que el rey de alguna manera forzó. Dijo, pues yo voy a ir, porque además no necesitaba refrendo, pero la iniciativa la puso sobre la mesa, ¿no? Moncloa no quería ir porque se temían lo que iba a pasar, que el presidente iba a salir de allí mal parado, ¿no? Luego la actuación de la seguridad del presidente fue catastrófica, ¿eh? Y eso, no sé si habrá tomado medidas, pero la retirada a la que la forma en que lo sacaron de allí fue, claro, lo dejaron a los pies de los caballos. Y ese fue su propio servicio de seguridad, el servicio de seguridad de la presidencia del gobierno. En fin. Pascua Militar era en una democracia rutinaria, esa democracia
incluso aburrido,
tranquila,
¿no?,
que nos gusta a los ciudadanos que no estamos en la... Bueno, los periodistas vivimos mucho de la convulsión, pero como ciudadanos es mejor tener una democracia aburrida. Y una democracia aburrida es un acto más en la que va el rey con sus chaqués y sus cosas, ahí los militares dan un discurso elogiando el papel de los ejércitos y tal. Y aquí Paz Después Gloria, así ha sido casi siempre, ha habido alguna vez cuando Juan Carlos, acordáis que se trastabilló y en fin, sí, empezó y ahí.
Entra dentro del capítulo, claro, de anécdotas.
De anécdotas. Pero claro, aquí estamos todos pendientes de escuchar el mensaje y tal. Yo creo que el mensaje de la corona, precisamente por esto que estamos diciendo, va a ser, en ese sentido, impecable. No va a meter el palo en la candela, como decimos en mi tierra. Uh-huh. Y eso sí, pues claro, el elogio al papel del ejército, que ha ganado una vez más prestigio en la sociedad española. Por cierto, con una presencia claramente cicateada por clara e inexplicablemente cicateada por el gobierno durante los primeros días.
Sí, sí.
Porque esto fue otra, claro, cuando la gente... Es verdad que Mazón no lo quería reclamar al principio y todo esto. La cadena de incompetencias mutuas fue terrorífica. Pero el gobierno lo cicateó. Y el rey, primero que hizo fue mandar, simbólicamente, porque tampoco pudo hacer otra cosa, mandar 120 efectivos de la Guardia Real a quitar barro, que llegaron mucho antes que el ejército, que los bomberos, que la policía, etcétera.
Ahí queda. Jorge, ¿cómo ves todo esto?
Es que acaba 2024 con dos instituciones rozando el récord de su popularidad, la corona y el ejército, porque en tiempos de incertidumbre o cuando vienen mal dadas, como pasa con la riada de Paiporta de Valencia, la gente demanda dos cosas, protección y ejemplaridad, y son justo las que le dieron la corona y el ejército. Entonces, el contraste entre unos niveles de popularidad récord, la monarquía está en su mejor momento en España, sin duda desde que subió al trono Felipe VI, está en su mejor momento de popularidad y no ha tenido un reinado fácil desde el minuto uno. Y en cambio el gobierno está en su peor momento de popularidad. Ese contraste, esa brecha que se está ampliando por los propios escándalos del gobierno y por el propio deber de ejemplaridad que se impuso a sí mismo el rey, es muy incómodo para el Poder Ejecutivo. Es muy incómodo que el rey haya ido cuatro veces y es abrazado por la gente y la gente le pide fotos y hay una leonormanía y todo está, la corona, por sus propios aciertos, está recogiendo lo que ha sembrado, y el gobierno, por sus propios deméritos, está también recogiendo lo que siembra. Por lo tanto, es inevitable esa tensión. Entonces, eso va a ir a más. Y evidentemente, el rey, que es el jefe del Estado también, por responsabilidad, no va a atizar esa brecha, pero la ve todo el mundo la ve, y va a ir a más. Ahora, dentro de unos días, se va a embarcar la princesa de Asturias en el Juan Sebastián Elcano. Serán noticias que contrasten, incluso estéticamente, mucho con la actualidad política del país, y este contraste se va a ir agudizando cada vez más y por tanto va a conllevar en alguien que lleva además muy mal no ser amado como a él le gustaría, como es Pedro Sánchez, es inevitable que la tensión aumente y que haya, nos enteremos o no, más episodios de choques. También lo ha habido con el Ministerio de Exteriores y con Álvarez, muy especialmente. Es que esto va a ser así, pero va a ser un año en el que veamos mucho hablar del ejército, ya no solo en España, ya no solo por la reconstrucción de Valencia, sino por la llegada de Trump. Y aquí
el
retomo con el otro punto de la actualidad,
OTAN, etcétera, etcétera.
Claro, o sea, es verdad que Margarita Robles, en su ejecutoria ha subido un poquitito. Seguimos siendo el país a la cola de Europa en inversión militar, pero ha subido un poquito los presupuestos, pero sin presupuestos. Y con un Trump que ha prometido el aislacionismo y estas diatribas que no sabemos si son... Se quedan en la pura bravata de pues la OTAN, no me parece que sea imprescindible, y ya está. Pues vamos a ver cómo se traduce eso en un país como el nuestro, que va a la cola de inversión en defensa. Uh-huh. Y en un gobierno que, por su propia naturaleza ideológica, le repugna todo lo que tiene que ver con la inversión en Fuerzas Armadas.
Lo que se viene, lo que es necesario, no porque te lo diga Trump, que te lo va a decir también, sino porque el contexto internacional es el que es. Esta mañana hacíamos referencia, dices, analistas internacionales de todo pelaje en el país, Gustavo Aristegui en La Razón, gente de centros de negociación y resolución de conflictos diciéndote, jamás, desde hace medio siglo, el mundo no había estado tan convulso, ojo con los misiles balísticos que ya se están mandando, se están lanzando con carga convencional, ojo con los misiles hipersónicos, que no los para nadie, ojo con la guerra híbrida. Es decir, hay que moverse y hay que armarse, no hay otra opción, te guste o no te guste, y eso efectivamente va a contrapelo ideológico del gobierno, pero es lo que hay. Por vaciar un poco lo que puede dar de sí como evento la Pascua Militar, vosotros lo sabéis mejor que nadie, luego están los corrillos, el hablar, el no sé qué, el no sé cuánto. Un asunto que di mucho calor el viernes y sigue coleando es la última del fiscal general del Estado. Esto de que la UCO ha confirmado lo del móvil. ¿Qué pasó con el móvil? El misterio del móvil. ¿Lo borró o no lo borró? Bueno, pues dice la UCO. Aquí lo que pasó es que este señor, sabiéndose investigado 7 días después, cambió de terminal 7 días antes del registro. Es decir, cuando le fuimos a pedir el móvil era, él dijo, el móvil, aquí lo tenéis. Sabiendo él que en el móvil no iban a encontrar nada porque era un móvil que tenía 7 días. Vamos, olía a nuevo. A lo mejor no le había quitado todavía ni el plastiquito. ¿Esto qué te sugiere, Paloma?
Bueno, es que sabemos que cambió de móvil efectivamente justo después de conocer que el Supremo abría causa, ¿no?, contra él. Bueno, yo creo que el caso del fiscal general es uno de los más graves que tiene que afrontar el gobierno, Sergio. Y fíjate si tiene frentes judiciales, y es verdad, y el presidente del gobierno lo sabe, son muchos cercos judiciales los que afectan a su entorno más personal y que sabemos que al presidente del gobierno le ha afectado mucho el asunto de Begoña Gómez. Y sin embargo, yo creo que el caso del fiscal general todavía va a dar mucho de sí. Seguramente el mes de enero sea importante porque vamos a ver, además de declaraciones, ¿no?, y de novedades. Claro, es que todavía queda mucho por conocerse de todo el caso que todavía la Guardia Civil investiga. Y es verdad que quizá lo más llamativo es la manera en la que el gobierno, el presidente y los principales ministros que acompañan a Pedro Sánchez han decidido atar su futuro al propio fiscal general. Pues seguramente esto ya cada uno tiene su opinión, pero por lo menos la sensación que yo tengo es, no sé si que estaban todos en el ajo o no, pero da la sensación de que cuando atan su futuro tanto y han salido en defensa del fiscal general, como mínimo tenían bastante conocimiento, y yo diría y añadiría casi en tiempo real, de lo que estaba sucediendo. O sea, yo creo que el asunto del fiscal general tiene muy mal final, tiene un final posible malo para el fiscal general y malo para el gobierno. Yo no sé las consecuencias penales que tendrá, pero desde luego creo que va a ser muy difícil que toda España no vea o no se rinda la evidencia de que esto fue efectivamente una operación para destruir a una rival política. Creo que eso está bastante claro, y que todos movieron piezas con ese objetivo, que además creo que también pone de manifiesto la obsesión que tienen con destruir a esa rival política, porque tengo la impresión de que esto ya es la prueba final, si queremos, de hasta qué punto están dispuestos a todo para hacer daño a Isabel Díaz Ayuso, y yo lo creo. Y luego podemos entrar en muchos detalles y en muchos matices y lo que queramos, pero es que hay que recordar que el fiscal general del Estado no puede cruzar líneas rojas con ese objetivo político y no puede contribuir a la operación del gobierno de España. Punto.
No solo eso, Paloma. Es que
es llamativo, ¿no, Ignacio? Porque sí. Hoy, esta semana, va a declarar Miguel Ángel Rodríguez, y el gobierno, por boca de Óscar López y muchos otros, insisten en es que esto fue para desmentir un bulo. Es como que siguen justificando.
El bulo del bulo.
El fin justifica los medios. Claro. Y si es para desmentir un bulo, vamos a poner que fuera verdad que fuera un bulo. El gobierno nos está diciendo que tiene derecho a infringir
la ley. A infringir la ley, claro. Es el bulo del bulo, para un argumento simple que sirve para la parte hooligan, que es a la que se dirige el gobierno, pero que es una parte muy amplia, no nos engañemos. Vamos a ver, en la serie de Wire, con perdón, los narcos de Baltimore se deshacían de los teléfonos después de unas operaciones turbias. Tiraban a la basura, vamos, directamente. Eso es exactamente lo que ha hecho el fiscal general del Estado, pero exactamente así. Es decir, se ha deshecho del teléfono ante la sospecha de que se lo iba a investigar. Y como es obvio que el fiscal del Estado sabe, dentro de toda la anomalía que es esta operación, en la que, bueno, se cruzan los mensajes, etcétera, etcétera, y en la que un fiscal general, el jefe de los fiscales, a ser imputado se niega a dimitir, lo que significa que es capaz de dirigir su propia acusación. Ya estamos en el rizo de la anomalía penal, jurídica, absoluta, pero bueno, como él sabe, que tonto no es, que si le condenan, si al final o eventualmente le condenan, aunque no haya pistola humeante, en derecho penal se puede condenar por correlación abrumadora de indicios. Es decir, bueno, no está la pistola humeante, pero usted compró una pistola, usted compró balas en no sé qué, tenía un motivo, no aparece la pistola, estaba allí el día de los autos. Bien, eso a él no le sirve como defensa. La pregunta es, ¿a quién está protegiendo? Claro. ¿Qué mensajes había en ese móvil que el fiscal
había mensajes
quería
que ya
borrar.
habían salido en el terminal.
Claro, y además
de
los mensajes que él envía a su subordinado y tal están en los terminales de los subordinados,
decir,
de la fiscalía.
Se podría pensar
entonces,
que la maniobra era para ocultar otros mensajes que todavía
entonces,
no han visto.
¿Qué mensajes
la luz?
Faltan y de quién eran esos mensajes?
Jorge.
Sí, o sea, el fiscal general del Estado va a ser procesado y con mucha probabilidad puede llegar a ser condenado. Su carrera profesional ha muerto. Va a ser despedido sin honor de la carrera fiscal por su propia militancia ideológica, por su pasión partidista y banderiza y porque decidió someter su función institucional al dictado partidario de Pedro Sánchez, de quien depende. Pues él tomó esas decisiones. Cuando él decide destruir su móvil, o destruir pruebas, o sea, cambiar de móvil, lo hace no para protegerse a él mismo, él ya sabe que va para adelante. Lo hace para proteger los mensajes que hay ahí, que son destinatarios, son corresponsales muy importantes. No solo por ciertos políticos, también periodísticos. Es decir, porque hay todo un en la operación para acabar con Ayuso participa la Moncloa, el jefe de gabinete de entonces, Óscar López, y ahora rival político de Isabel Díaz Ayuso, pero también participa Pedro Sánchez personalmente. No tengo una prueba de esto que estoy diciendo, pero es absolutamente evidente que fue así. Porque es una operación salida del jefe de la jefatura de gabinete, del presidente del gobierno, en un momento en el que saltan a la prensa los indicios de corrupción de Begoña Gómez. Había que desviar la atención. Todo esto, claro, si lo contextualizamos en su momento, ese es el contexto.
Esa es la clave.
Es la información de Begoña Gómez. Son los cinco días de reflexión. Y en esa operación participan algunos periodistas solícitos del entramado sincronizado de Moncloa, y está el fiscal general, y está el gabinete de Moncloa. Esa es la operación de Estado, es el Watergate contra Isabel Díaz Ayuso, y para borrar esas huellas el fiscal decide deshacerse del móvil, asumiendo que con eso está grabando los indicios que pesan sobre él, pero es que el mal mayor habría sido que salieran a la luz, que a lo mejor todavía salen a la luz. Luego hablas con algunos ingenieros y te dicen, no, el sistema, hay un software que se puede utilizar para rescatar los mensajes. Bueno, no lo sé y tampoco sé.
Pero sin el teléfono es complicado.
Claro, pero hay una acusación. Pero recordemos a Juan Lobato. Es que hay un tipo que ha caído.
Porque esto no se puede hacer.
Porque su testimonio fue clave y su acta notarial fue clave para situar el origen de la operación sucia en el mismo corazón de la Moncloa.
Hay un personaje aquí que es el jefe de gabinete de Lobato. Aquí todo el mundo tiene un jefe de gabinete. Incluso los jefes de gabinete tienen
las matriuscas, ¿eh?
Tienen un jefe de gabinete como claro. Óscar López y tal. Bueno, que le dice a Lobato, le dice, oye, cuidado con esto, que esto no se puede hacer. Entonces Lobato dice, espera un momento, oye, a mí claro. O me dais esto cocinado tal, que yo y no contento con esto, se va al notario y dice, a mí que me registre, y se lava las manos. Bueno, esto le ha costado la cabeza. También es verdad que es que, claro, en vez del notario, a lo mejor se tuvo que ir al fiscal. Pero claro, el fiscal era el que era, con lo cual
se complica mucho. Y decíamos, una de las acusaciones, Manos Limpias, ha pedido al juez, o el juez decidirá, que investigue dónde está ese móvil, porque claro, si ese móvil se ha formateado, lo mismo la fiscalía, por el protocolo este interno de los terminales hay que formatearlos, a lo mejor le ha dado uso, y hay otro funcionario por ahí que tiene el famoso móvil sin saber que en los datos internos, esto lo saben mejor los informáticos que nosotros, ahí se puede recuperar con según qué software lo que haya o no haya en el móvil del fiscal general. Pero bueno, eso ya se verá. Desde luego, lo que decíamos, va a ser una de las comedias de los corrillos de la Pascua Militar. Me quedan 2 minutos, pero 2 minutos de verdad, porque no nos podemos pasar el tiempo de la misa que tenemos ahora a partir de 9. Pero como Jorge ya había hablado del asunto en el café, me quedáis vosotros, Paloma e Ignacio, para que me deis en un titular. ¿Qué os parece o qué os viene a la cabeza cuando escucháis que Zelensky, en una entrevista por primera vez, Ignacio, ha venido a reconocer que podría no cerrar la puerta a renunciar a determinados territorios a cambio de que lo que quede de Ucrania ingrese en la OTAN o esté protegida por la OTAN?
Sí, porque eso apunta... vamos a ver, la llegada de Trump va a cambiar el escenario por completo, y Trump no se ha recatado de decirlo durante la campaña. Yo acabo con eso en 3 días y tal, acabo con esta guerra. Y todo el mundo sabe además que hay un cierto entendimiento entre Putin y Trump y eso. Bueno, es que esa es la única solución plausible al conflicto de Ucrania, una especie de empate en el que obviamente a Zelensky hay que darle una salida. A mí una salida de la OTAN me parece complicada. Creo más viable la Unión Europea que la OTAN. Pero en fin, habrá modos, acuerdos, no sé qué. Claro, luego hay que convencer también a la otra parte, que es a Putin. Pero efectivamente, si hay alguna forma de acabar con la guerra, que es con un tratado, ese el tratado pasa porque evidentemente Ucrania recupera lo que se le invadió. Eso está claro.
Del pragmatismo. 30 segundos, Paloma.
No, y sabemos también que además el papel que juegue Trump es fundamental. Si alguien puede dar, digamos, ese empujón final, es él. Pero sí creo que Zelensky va a necesitar muchas garantías, que a ver si realmente las puede tener, efectivamente, de Rusia, de propios Estados Unidos, y luego vamos a ver qué pasa, porque en Europa se exige que se aumente el gasto militar. Hasta hace muy poco Trump ponía en duda la continuidad de la OTAN, a ver si los aliados terminaban de gastar, y ahora vemos que Zelensky abre esta puerta. Yo creo que todavía tenemos que ver pasos en
qué
se queda todo esto.
Mucho que ver, pero no deja de ser un punto de inflexión, por lo menos en declarativo lo que ha dicho Zelensky. Bueno, son las 8:54, una hora menos en Canarias.
Hay que abrir los regalos, Sergio.
Eso, yo me voy ya corriendo, ¿eh? Claro, agradezco.
Felices
Ignacio Camacho, Paloma Esteban, Jorge Busto, me voy casi sin despedirme, ¿eh? Que no me quiero perder
adiós,
nada.
Adiós.
Y nada, que ahora tenemos la misa desde la Capilla de la Inmaculada Concepción, misa por la solemnidad de la Epifanía del Señor desde Toledo. Un abrazo grande y que los reyes hayan portado bien.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Yo no tengo nada que ver con esto.
Henry Cavill.
Solo quiero salvar a mi familia.
Bruce Willis.
Trabajo para el gobierno hace muchos años. Una división especial de la CIA.
Sigourney Weaver.
¿Quieres salvar a tu familia? Porque tienes una hora libre.
La fría luz del día.
Es una trampa.
El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.